UPB Podcast. Descobreix la millor universitat tecnològica d'Espanya.
Sundoku. Libros y literatura con Celia Marín en UPV Podcast.
¡Qué ganas tenía de decir esto! ¡Hemos vuelto! Comenzamos hoy la segunda temporada de Sundoku, con las mismas ganas y yo diría que si cabe, incluso más ilusión por seguir dando vida a un proyecto pues, que nos apasiona y conversando sobre libros, con autoras, con autores, con lectoras, con lectores. Bueno, como os digo, no sabéis la ilusión que nos hace volver a este espacio, encender el micro y reencontrarnos después de todo lo que vivimos en la primera temporada. Gracias de verdad por cada escucha, por cada mensaje y por cada recomendación. Ese apoyo es el que mantiene viva esta aventura sonora que vivimos juntos entre páginas. Una nueva temporada que viene cargada de energía, de descubrimientos literarios, de nuevas y fascinantes voces y de conversaciones que espero os inspiren tanto como a mí. Vamos a seguir explorando el poder de la lectura, esas historias que nos remueven por dentro y que incluso nos permiten ver el mundo de otra manera. Yo ya tengo mi café preparado. Soy Celia Marín y tenía muchas ganas de decir, amigos y amigas, nueva temporada de Sundoku. Otoño, esa estación en la que nos convertimos en seres caseros, en la que volvemos al recogimiento mientras afuera las temperaturas bajan poquito a poco. La estación en la que caen las hojas y los paisajes se tiñen de naranja y de marrón. Y la estación favorita para un gran porcentaje de las personas lectoras, diría yo que del mundo. Ese otoño ya está aquí, y con él llegan las historias que nos transportan a pequeños pueblos que huelen a calabaza y a canela, donde lo cozy reina en el día a día. Esas historias que a mí personalmente me encantan. Y es el otoño, la estación que ha escogido nuestra invitada de hoy, como protagonista, como coprotagonista de su novela. Despiértame cuando llegue el otoño. Mari Baviera, bienvenida a Sundoku.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, voy a leer lo que pone la solapa que habla de ti.
Vale.
Y después vamos a confirmar esa información. Mari Baviera es el seudónimo de Mari Carmen Fombuena, nació en Albal en 1991. De pequeña no le gustaba nada leer, pero hacia los 12 años descubrió la magia de los libros con dragones y fantasía de los que no le mandaban en clase y se dio cuenta de que esos sí que le encantaban. Ahora mismo trabaja como desarrolladora de software y el tiempo que no está leyendo o escribiendo lo dedica a ver películas y series donde hay lágrimas, pero siempre son de felicidad. Como digo, esto pone la solapa de tu libro.
Sí.
¿Cómo te definirías tú?
A esa definición me parece perfecta.
¿Y por qué el seudónimo de Mari Baviera? Cuéntame.
Bueno, eso fue una decisión más de la editorial porque yo ya había escrito un libro, pero era de fantasía. Uh-huh. Y era como para un público un pelín más mayor. Y entonces decidieron como para enfocar este libro bien, porque es contemporánea, es muy distinto, tener un seudónimo, ¿no? Así que también un seudónimo así mono, bonito, que como que pegara con el libro. Y por eso fue.
¿Y cómo aparece, o sea, cómo sale este nombre en sí? ¿Hay alguien detrás de todo eso?
Sí, porque yo me dijeron tal, piénsalo, y yo se lo dije a mis amigas y les dije, ¿qué hago? Y una amiga se puso a pensar y me sacó ese. Y dice, este a mí me parece guay porque es así bonito, mono, y me quedé con ese porque me pareció precioso.
Bueno, pues a partir de ahora hay que tenerte muy en cuenta, porque no es tu primera novela, sí que es la primera que publicas con Roca Editorial.
Sí.
¿Qué ha habido antes de todo esto?
Bueno, yo antes escribí fantasía sobre todo, uh-huh, porque al final es lo que empecé a leer de pequeña, como lo que más me gusta y tal. Pero sí que es verdad que a mí las películas así de comedias románticas y todo eso, yo creo que como a todo el mundo, ¿no? Te pones a verla en cualquier momento y acabas feliz diciendo, ¡buah, qué bonito es el mundo!, ¿no? Y cuando me propusieron hacer este libro, dije, ¡buf! Sí, o sea, no he escrito nunca nada de esto, pero creo que me encantaría escribirlo, porque es algo que también consumo mucho.
¿Y te has sentido cómoda en el proceso de creación, de bueno, investigar un poquito, ¿no? Para crear ese pueblo maravilloso, todo ese ambiente.
La verdad es que sí, o sea, más cómoda de lo que pensaba, porque ya te digo que yo había escrito fantasía y con esto como me daba un poco de miedo y a la vez ganas, ¿no? Uh-huh. y investigar. He visto a Chicas Gilmore.
Esa era una de las preguntas que venía a la continuación.
Sí. Me dijo mi editora, tal, queremos algo tipo las Chicas Gilmore. Yo es verdad que no la había visto antes. Sí que sabía que existía, ¿no? Porque además mis amigas siempre, algunas me habían dicho, oye, tienes que verla. Y pues eso, vi las Chicas Gilmore y luego también pues investigué un poco los pueblitos de Estados Unidos, cómo eran, qué tradiciones tenían en otoño, todo eso.
Y de repente aparece esta historia, Despiértame cuando llegue el otoño, que es como un abracito, que es una historia amable, que efectivamente te deja con una sonrisa, que te dan ganas de tomar chocolate, de probar la tarta de calabaza, de ir a la cafetería. ¿Cómo eres tú con el otoño? Porque según trasladas en la novela, se te intuye una chica muy otoñal, no sé si es así.
A ver, yo la verdad es que tan tan otoñal no soy, porque vivimos en Valencia, donde el otoño es como una cosa muy extraña.
Es complicado, sí.
Entonces, sí, pero sí que también... Es verdad que aquí no es muy otoñal el ambiente que tenemos, pero sí que es verdad que al final tenemos mucha influencia de Estados Unidos con todo, ¿no? Entonces, sí, lo típico pues de Halloween, de pues como en esta época leer libros así más cozy, o ver películas, o ver la serie de Chicas Gilmore todos los años, que eso lo hace mucha gente, lo sé. Y sí que tenemos como esa influencia, y yo creo que en eso, de eso me he cogido, ¿no? De esa influencia más que de la realidad que vivimos ahora.
Bueno, yo doy fe que sí que se traslada, ¿eh? Parece que sea súper, súper chica otoño. Me ha faltado, sí que es cierto que me ha faltado mantita, pero ahora mismo los 29 grados no invitan a coger la mantita, no. Ni siquiera el chocolate caliente.
No.
Aún así ha sido un viaje maravilloso. Me ha llamado la atención una cosa, leyendo los agradecimientos. Decías, lo que parecía que iba a ser un viaje fácil, al final no lo fue tanto. ¿Qué circunstancias había alrededor de todo esto, no?
Vale, sí. O sea, yo cuando me lo encargaron era, creo que octubre, principios de octubre, fue como, vale, sí, vamos a ello. Y yo tenía que entregar el resumen porque, claro, como ha sido como un trabajo conjunto, ¿no? De yo iba pasándoles cosas a la editorial me iba diciendo, vale, sí, cambiamos esto, seguimos con aquello. Lo primero que tuve que hacer fue enviarles de qué iba a ir la novela, ¿no? Ellos me dijeron, queremos un pueblito otoñal con una protagonista española que va a estudiar allí. Queremos pues que esté un poco el típico quarterback, tal. Todo eso muy de película adolescente de Disney Channel, tipo High School Musical, ¿no? Todos esos elementos, pero con otoño. Y entonces, claro, yo les fui pasando pues eso, sinopsis, personajes, tal. Y tenía que entregar el resumen a la semana siguiente, o sea, creo que la primera semana de noviembre. Yo tenía ya que entregarles como, este es el resumen de la novela, para que ellas dijeran, vale, ok, cambiamos esto, dejamos aquello, y ya ponerme a escribir. Claro, ¿qué pasa? Que el 29 de octubre...
Por lo que sea, las cosas cambian, ¿no?
Claro. Entonces, yo me acuerdo además que yo estaba terminando el resumen ese día, como a las 8 de la noche por ahí, dije, vale, va, lo dejo, y ya mañana lo termino y así ya lo reviso, la semana que viene se lo envío. Menos mal, también te digo que paré y miré WhatsApp, porque claro, entonces yo... Vi que en Catarroja se estaba inundando y entonces, claro, al Albal, la suerte que tuvimos es que llegó más tarde el agua.
Sí.
Y nada, bueno, un despropósito, aquello fue un
totalmente
despropósito, porque mi casa es una planta baja, entonces, claro, se inundó. Y claro, ahí ya se retrasó como un mes todo. Porque,
inevitablemente, o sea, es que se paralizó absolutamente todo.
Exacto, ya no solo, aunque no se hubiera inundado mi casa, las circunstancias de alrededor no eran las mejores para escribir, y menos una historia así. Entonces, nada, yo ya cuando pude, terminé el resumen, se lo envié, que creo ya, tío, que fue como un mes más tarde. Entonces, fue muy difícil escribir el libro. Yo no estaba en mi casa, porque claro, en casa no podíamos estar. Estaba en un piso que, por suerte, teníamos donde estar también.
Exacto,
eso es verdad.
Sí.
Y claro, por suerte también recogí el portátil antes de tal, cogí el portátil, los apuntes y tal. Pero sí, era muy, muy raro también. Al principio me costó muchísimo porque, claro, era como, te tienes que poner a escribir sobre esto, que es como súper bonito, súper cookie, y acababas de hacer los papeles para pedir no sé qué ayuda.
Es que es una disociación total.
Sí.
O sea, salgo a la calle, me mancho de barro,
sí,
pero dentro tengo que estar en este mundo maravilloso, sí, de librerías, de pastelerías y demás. Mm. Pero bueno, a pesar de pues esa circunstancia que desde luego no fue fácil para nadie, sale adelante el proyecto.
Sí.
Y cuéntame qué alegrías te está dando esta novela. Hace muy poquitos días
que
está en la calle, pero no sé si has podido tener ya, hablar con lectoras, tener algún contacto con alguien que haya leído el libro, que te vaya diciendo lo que le ha parecido.
Sí, la verdad es que, bueno, la poca gente que se la ha terminado ya, pues me ha dicho que eso, que les ha gustado mucho el que sea tan eso, tan acogedor, ¿no? Que acabas el libro y dices, ¡ay, qué bonito! Ese abracito, ¿no?
Absolutamente.
Sí, eso, la verdad es que era la intención, así que yo feliz.
Hay una cosa muy chula, muy curiosa, que la novela... Normalmente el punto de partida es que voy a perseguir mi sueño. Pero en este caso, Ana, que es la protagonista, que es valenciana, ya tiene la oportunidad de irse a Estados Unidos a estudiar, precisamente para encontrar un sueño, ¿no?
Sí.
No sé si esto tiene algo de personal, de decir, a mí me costó mucho encontrar, o simplemente es el aliciente de la novela.
Sí, no, en mi caso no pasó nada de eso, porque además yo tenía súper claro que quería estudiar informática cuando, desde bastante pequeña, entonces, no, la verdad es que no, pero sí que ahora mismo, ya no solo con 16 años, sino incluso con 20 o 30 años, hay muchas personas que se encuentran en esto de, voy, ¿ahora qué hago? ¿Sabes? Porque a mí me han dicho que tengo que hacer esto y esto y esto para conseguir esto, y en la casa no es una posibilidad, ¿sabes?
No.
Como la frustración también de ver que has hecho todo lo que tenías que hacer y eso no te ha llevado a ese objetivo.
Y lo que te habían prometido en su día, ¿no?
Exacto.
Que es que te habían contado una historia de que no, si tú lo luchas, lo consigues.
Exacto. Y esa frustración, ¿no?, o ese ver que no sabes hacia dónde ir en este momento, se puede trasladar también al caso de Ana, aunque ella no tiene nada claro qué hacer, pero al final el sentimiento es ese, el sentirte perdida de ya a dónde voy, ¿no? Y fue un poco eso. Yo la verdad es que no pasé por ahí, pero sí que pasé por el esto de guay, ¿ahora qué hago?, ¿no? ¿Qué me va a deparar la vida ahora?
¿A dónde vamos?
Sí.
Me decías que estudiaste informática y la estudiaste precisamente en esta casa.
Sí.
Cuéntanos qué tal tu experiencia en la UPV.
Pues ya a mí me costó bastante sacarme la carrera. La verdad, debo decir que me pasé aquí unos cuantos años. Allí, en aquella esquina de allá.
Ahí al final de todo estáis.
De todo, sí, sí. Que por aquí no veníamos mucho, la verdad. Nosotros éramos muy de quedarnos allí. Y sí, muy bien, la verdad.
¿Recuerdos así, compañeros, de aquello? Porque tampoco hace tanto que acabaste, ¿no?
Bueno, ahora ya 8 años, un poco más, casi 10, sí.
Bueno. ¿Ha cambiado mucho que cómo has visto el campus ahora?
La verdad es que siguen los árboles en el mismo sitio. Todo
igual.
Sí, o sea, para mí la imagen de la UPV siempre ha sido los arbolitos, que no que sales y están ahí, y puedes quedarte como dentro del campus, pero tienes árboles.
Y eso que en informática poco árbol tenéis, ¿eh?
Claro, no, nos teníamos que venir hacia aquí un poco, pero cuando nos veníamos era súper guay, porque tenías aquí... Eso, te puedes tomar el césped dentro mismo de la universidad. Y se me ha parecido muy guay.
Y esa tú de hace 8 o 10 años que estudiaba, que tenía el objetivo, que sabía que quería estudiar informática, ¿en aquel momento ya la lectura, la escritura, estaba también en tu rutina, en tu día a día, en tu objetivo?
Escribir no. Yo siempre leía mucho desde los 12 por ahí, que ya dije, guau, me encanta leer. Leía mucho. Sí que empecé a escribir como cuando estaba en el instituto, creo... Pero luego en la carrera lo dejé, porque era la carrera, o sea, tenía
difícil,
que estudiar.
No.
Y no le dedicaba mucho tiempo a estudiar, precisamente, o sea, era como, leía mucho, ¿no? Uh-huh. Pero estudiar, para pasar el curso. La verdad que por eso tardé tanto en sacarme la carrera. Pero no, escribir la verdad es que lo dejé durante esos años, y luego cuando ya conseguí trabajo y ya como más estable todo, entonces como que volví a escribir y ya como que me lo tomé un poco más en serio, ¿no? De vamos a terminar algo, ¿no? Porque yo empezaba muchas cosas y no terminaba nada. Y ya como que empecé a terminar cosas.
Pues mira, precisamente una de las cosas que a mí me ha llamado la atención leyendo la novela es que es contemporánea, totalmente contemporánea, la música sí lo indica, y tú que eres informática metes muy poca tecnología.
Sí.
Solo videollamadas con los padres,
sí.
Pero no hay una adicción a la pantalla, ¿no?, en ese mundo. ¿Eso ha sido adrede?
No fue adrede, pero sí que es verdad que había algunos momentos en que decía, uy, deberían usar más el móvil, ¿no? Son adolescentes. Igual porque yo en mi adolescencia no tuve móviles, puede ser, o porque al final es un pueblo pequeño, están todos muy juntos, ¿no? Es muy probable que en esta época en la que vivimos, aunque vivas en un pueblo pequeño de Estados Unidos, estés todavía pegado al móvil cuando tienes 16 años.
Seguramente.
Pero como que no me hacía falta. Y como no me hacía falta que estuvieran pegadas al móvil, digo, vamos a ignorarlos. Alguna foto, alguna cosa así, pero no me son útiles para la historia. Entonces,
no aportarían nada.
Claro, como no aportaban nada, digo, vamos a pensar que estamos en las chicas Gilmore, que no existen los móviles ahora.
Y luego hay una cosa también muy curiosa que, bueno, quizás por la edad, pero los protagonistas son adolescentes, pero si hay algún personaje que a mí me ha fascinado es Isabel, es la abuela, la dueña de la librería, que me parece como una reina maga maravillosa. O sea, ojalá conocerla algún día, ¿no? Era necesario también, entiendo, poner ese punto de vista un poquito más adulto, ¿no?
Sí, a ver, también porque tiene como esa aura, ¿no? De maga, ¿no? Que es como, está como ahí, tejemaneje por aquí, tejemaneje por allá, se entera de todo, hace lo que, un poco lo que quiere. Pero sí, no, que, o sea, desde la editorial y por mi parte no queríamos dejar apartados a los adultos, porque sí que es verdad que cuando eres adolescente sí que apartas a los adultos, ¿no? Porque es la época, pero al ser un libro de precisamente para esa edad, queríamos como que estuviera claro que te tienes que apoyar en los adultos. En algún momento, o sea, ellos como que te van a guiar, ¿no? Te van a dejar equivocarte porque es lo que tienen que hacer, pero también te van a guiar un poco y te van a apoyar cuando te caigas.
O sea, los padres de Ana son una maravilla.
Ay, son los mejores.
Son encantadores. Sí. Son padres que confían en su hija, básicamente. Sí. No tiene mucho más misterio, que la dejan precisamente lo que decías tú, ¿no? Que se equivoque.
Exacto.
Que tome decisiones y que experimente. Y luego hay una cosa también que hablábamos de la tecnología, de tal, y de la contemporaneidad de la novela a través de la música. Mm. Porque incluyes una banda sonora.
Sí.
Que además es muy variopinta, porque tienes The Bangles, pero también tienes High School y de repente entra Taylor Swift, ¿no? ¿Qué te aporta a ti esta música? No sé si es la que escuchas en tu día a día o esa te ayudó como a generar un poquito más el ambiente.
Sí, fue un poco más ambiental, ¿no? Porque de repente no me di cuenta, pero empecé como a poner canciones que se mencionaban, ¿no? Pues entran a la cafetería y está sonando The Bangles, que es muy Las Chicas Gilmore, es muy esa época. Entonces me cuadraba con el personaje. Y era como un poco como describir los ambientes con la música, ¿no? En la panadería, en cambio, se escucha folk. Era un poco así y luego también, al final tenemos música nosotros, escuchamos música siempre, o sea, estás en casa, te pones música, lo que sea. Y no sé, fue un poco orgánico y luego la editorial dijo, bueno, vamos a poner también la banda sonora detrás del libro y así pues quien quiera que escuche la música.
Hombre, es un puntazo, ¿eh? Porque sí. yo que soy muy de escuadriñar los libros antes de comenzar a leerlos, ya vi primero que tiene un mapa maravilloso.
Precioso.
Vamos a hablar de las ilustraciones.
Sí.
Ojo, la autora es, lo tengo aquí anotado, Cristina Cid.
Sí.
Una portada súper bonita. O sea, no puede ser más otoño, más ideal, más cozy, más quiero conocerles. Pero es que luego hay ilustraciones en cada capítulo, tenemos ese mapa. ¿Cómo llega Cristina a ser la ilustradora?
Pues desde la editorial como que se plantearon tres personas para ilustrar. Una ilustradora que era extranjera, ¿no? Que a mí me parecía bastante difícil que aceptara. Luego estaba Cristina Cid e Ima Moya. Cristina Cid e Ima Moya yo las sigo desde hace un montón de tiempo, su trabajo, y me encantan las dos. Pero Cristina Cid como que me encantaba muchísimo. En plan, porque los libros que tengo que ha ilustrado ella, las cubiertas, o sea, me flipan. Me flipa su estilo. Y cuando me dijeron que esa era una posibilidad, pero que lo iban a intentar primero con la otra chica extranjera, digo, que creo que es estadounidense la chica, la otra. Digo, a ver, sí, porque es como... Las portadas que se llevan ahora son las que ilustra esa chica, pero era como... Casi que prefiero a Cristina Cid, ¿sabes? No se lo dije directamente a las editoras, pero les dije... Me encanta Cristina Cid, ¿eh?
Que conste en acta.
Sí.
Mi voto va para...
Entonces, al final, no pudo ser que, a ver, una pena, porque habría sido muy la típica portada que se lleva mucho ahora. Pero, por otra parte, esa también me parece que destaca mogollón, porque es un poco distinta.
Sí.
Y nada, cuando me dijeron de Cristina, digo, ¡buah, qué guay! O sea, mi sueño, ¿sabes? Que Cristina me ilustra una portada.
Además, es como que cierra mucho, le hace muy redondito el libro.
Sí.
Esto acompaña a todo lo que cuentas dentro esta portada. Y ahora me gustaría hablar, ya hemos hablado de tu lado escritor, evidentemente, pero ¿tú cómo eres como lectora? Porque me hablabas de fantasía y demás. Ahora mismo, ¿qué libro, por ejemplo, hay en tu mesita de noche?
Yo ahora estoy leyendo Donde no mueran las flores, de Maeva Nieto, que es fantasía.
Uh-huh.
Es fantasía, me encanta porque está ambientada en un pueblo de Valencia, en el 1960, no me acuerdo bien ahora exactamente, pero me encanta porque ha cogido una época histórica real y le ha metido magia.
Uh-huh.
Y A mí cuando empecé a leerlo me explotó la cabeza. Digo, maravilloso. Entonces sí que es verdad que leo mucha fantasía, pero también leo mucha contemporánea. Uh-huh. Es como las dos cosas que más leo.
¿Y qué autoras o qué autores te inspiran o sigues y te gustan?
Pues a ver, pues Maeva Nieto, Clara Duarte, que también ha sacado una obra, que me encanta porque son súper graciosos sus libros. Bueno, no, son muy dramáticos sus libros, pero siempre como que le pone un toque así de humor. Y el último que ha sacado, que es Manual de Ghosting para principiantes, es muy divertido. Y luego Iria y Selene, que son las que más leo de juvenil, así que son más conocidas. Y no sé, Arantxa Gómez, que es de Valencia. No sé, es que hay tanta gente.
Qué suerte vivir ahora, también
sí,
te digo.
Sí, además es que hay un montón de autoras nacionales, como así de esta generación, que escriben súper bien, se le ocurran mogollón y escriben cosas súper bonitas. Y no sé, es muy guay.
Es muy chulo. Y hombre, y tú estás formando parte ya de, wow, esa, de ese círculo, ¿no?
Sí.
Bueno, pues necesito preguntarte en qué estás trabajando ahora, si va a haber próxima... Es muy pronto, o sea, acaba de nacer esta historia, pero no sé si ya tienes algo maquinando. Antes me decías, yo tenía muchas cosas que empezaba y no acababa,
sí.
No sé si hay ya algo a la vista.
Sí, a ver, yo ahora estaba... A ver, como estaba tan metida en Orange Hollow, estaba como, guay, si escribo otra cosa de Orange Hollow. Entonces estaba como pensando, ¿algún otro personaje, no? Que se haya quedado así, porque hay personajes que sí que al final de la novela sí que ves cómo acaban,
sí,
¿no? Que ya pues se van a la universidad y tal, no sé qué. Pero hay otros personajes como que se quedan ahí, que no hay ninguna historia montada para ellos en este libro, ¿no? Entonces, pues sí, me gustaría porque estoy muy metida ahora en eso.
O sea que a lo mejor volvemos a Orange Hollow.
Ojalá.
Ojalá.
Ojalá, la verdad.
Bueno, pues Mari Baviera, ha sido un placer tenerte con nosotras. Estás invitada a volver siempre que quieras.
Ay, qué
y
guay, qué
esperamos
ilusión.
Leerte muy pronto. Recomendamos Despiértame cuando llegue el otoño. Mejor momento imposible. Así que gracias y hasta pronto.
A vosotras.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Ve, y en Guany, como va a pasar en la primera temporada, el personal de las bibliotecas de la Universitat Politécnica, per supòs que serà una part importantíssima del podcast, avui rebem a una de les repetidores. Àngels Belloc, benvinguda, Àngels.
Encantadíssima de repetir amb vosaltres.
Conta'ns, avui, de què parlem per a estrenar temporada?
Per a estrenar temporada havia pensat de parlar d'una efemèride literària valenciana de 2025.
Uh-huh.
És el 25 aniversari, va ser en gener, de la mort d'Henri Valor. Però voldria enfocar-lo no com un obituari, com una cosa trista, sinó com l'alegria, celebrar l'alegria de viure, perquè Valor és un autor molt, molt vitalista.
Com dius que era molt vitalista? Per què dius això?
Perquè els personatges de Valor mengen, viuen, amen, perseveren. Moltes voltes en la literatura la gent no menja, pareix que passe de l'aire. I els personatges de Valor sí que ho feien. Les seues històries estan amerades de sentit de l'humor, un sentit de l'humor molt del poble, i transmeten un coneixement brutal de lo que són els paisatges valencians, de la muntanya valenciana.
A més, si no m'equivoque, Enric Valor té una important vinculació amb la Universitat Politècnica de València.
Té una importantíssima vinculació amb la UPV perquè va ser investit doctor honoris causa en 1999, un dia molt important com el 22 de desembre, i va ser pocs mesos abans de que morira, ell va faltar el gener de 2000, i també li van donar l'honor de doctor honoris causa en altres universitats, com les valencianes, la Universitat Valencià de València, la d'Illes Balears, altra valenciana, la de Jaume I, i la Universitat d'Alacant. Totes el van fer doctor honoris causa.
I, a més, si no m'equivoque, la Biblioteca d'Informàtica i Documentació du també el seu nom, és així?
Du el seu nom i no és casualitat. L'impuls per a fer-lo doctor honoris causa va partir de l'Escola d'Informàtica i es va fer el seu nom en aquest sentit. I també hem de recordar que Valor, una de les coses que destacava moltíssim és que una persona que escriga literatura o qualsevol altra cosa ha d'haver llegit molt prèviament. Ell tenia una grandíssima biblioteca en sa casa i és una persona que destacava molt el paper de les biblioteques.
No puc estar més d'acord en ell, la importància de la lectura. Parlant de lectures, així, a la biblioteca, què podem llegir de Valor?
Per a començar, parlaria d'una qüestió que no és de lectura, com són els llibres de gramàtica en què va participar i la flexió verbal. Ara mateix, a moltíssima gent se va al ChatGPT o se'n va al diccionari normatiu, mira el verb i mira com se conjuga. Però antigament això se feia en un llibre, la flexió verbal, i l'Enric Valor era el pare d'aquesta flexió verbal. A més, tenim la versió en anglès, de no fa molt, de les seues rondalles, que és el Valencian Folk Tales, que la tenim en versió electrònica, si algú s'anima a llegir-les.
Que guai, versió electrònica. Parlarem de llibres electrònics, perquè
sí,
costa relacionar a Enric Valor amb llibres electrònics.
Sí, però ens ve perfecte com a excusa per a parlar dels llibres electrònics. Els llibres electrònics estan agafant protagonisme en els últims anys, no tot el que podríem esperar, però la gent comença ja a llegir més en llibre electrònic i la biblioteca dins de la seva oferta té llibres electrònics. De vegades tenim llibres que els tenim en paper i en electrònics, i en altres ocasions només en electrònic, però els llibres electrònics tenen un paper fonamental perquè en molts casos poden utilitzar-los un nombre il·limitat d'usuaris al mateix temps. Aleshores, per exemple, materials d'estudi, tens dos o tres en paper, només poden consultar-los a l'hora dos o tres, però si el tens en electrònic és fantàstic, perquè si la llicència ens permet que ho consulte un nombre il·limitat de forma simultània, es facilita moltíssima la vida als nostres alumnes. I en els fenòmens meteorològics que malauradament en els últims temps s'estan posant tan de moda i per malauradament també el record del Covid, a vegades la gent no pot passar físicament per la biblioteca i és una bona alternativa.
I tornant, jo sóc més de paper, però és veritat que els llibres electrònics tenen esta capacitat d'arribar infinitament a totes les persones. Però tornant a Valor, tu ens recomanes alguna cosa especialment?
Jo seré sincera, jo les novel·les de Valor no les he llegides, les rondalles sí, inclús he sentit en el cotxe la versió en rap de les rondalles de Valor. Aleshores, jo sóc una enamorada de les rondalles de Valor perquè encara que ella ho decora, exactament la gent en el llarg de sa casa oralment no contava les històries tan decorades com les de Valor, sempre la gent que fa contes tradicionals, siga Jasper Rolls, Christian Andersen o els germans Grimms o Mossèn Alcover, per exemple, Mallorca, esta gent, encara que li clavara molta literatura, moltes voltes se basaven en històries tradicionals de xic bo, xic, xica que se troben, que han de passar una sèrie d'obstacles per aconseguir alguna cosa. Aleshores, jo recomano encaridament que la lectura de les rondalles de Valor.
Una lectura clàssica d'escoles, algun nom, alguna peça en concret?
Pues vos recomanaria una molt clàssica, que per exemple per a la gent que està començant o que vol una cosa curteta per als xiquets, és que hi sales també, perquè és una història de vampirs.
Anda.
I a banda, està situada en, si no recorde mal, en Penàguila, i en Penàguila tenen cartells explicatius i pots anar a on llevaven les dones la roba, que és on passa la història de vampirs. Però no anem a contar molt perquè, si no, a la gent li farem spoiler i tampoc és qüestió.
Però m'havies dit també que volies fer recomanacions que no són tan literàries al voltant de Valor, no?
Volia fer dos recomanacions. Per una banda, el tema d'anar a la muntanya, a conèixer el territori valencià, les platges, les muntanyes, anar amunt i avall. I això també ho facilita molt en la biblioteca, perquè en la biblioteca tenim llibres d'excursionisme i de viatges que poden ajudar moltíssim. Inclús tenim d'escalada, és a dir, si un se fa l'ànim, pot anar a fer escalada amb el llibre de la biblioteca. I l'altra cosa que volia comentar-vos és una qüestió musical. Una qüestió musical relacionada amb un altre doctor honoris causa de la UPV. En aquest cas estem parlant del mestre Rodrigo, Joaquín Rodrigo Vidre, que va ser investit honoris causa el 31 de maig i que, si no recorde mal, també va faltar per l'època de Valor. I este home el que té és que de jove va fer un poema sinfònic que està basat en una llegenda tradicional valenciana que se diu Per la flor del lliri blau. I Per la flor del lliri blau té la peculiaritat que jo crec que en altres rondallístiques del món es parla la mateixa història. El protagonista pot ser un home o una dona, però ve a ser la mateixa. No anem a fer molt d'espoiler, però la història va d'un rei que se posa malalt, els fills han d'anar a buscar com curar-lo, i n'hi ha gent que se dedica a no fer res i que el que fan és que el que se treballa i aconseguís la flor, el maten i el colguen en la terra i és un dramón i ja l'he destrupat. He fet spoilers sense voler, eh?
A veure, la literatura té aquestes coses, aquestes aventures i tantes altres coses que ens deixem ara mateix a fora, perquè moltes coses podem fer al voltant de la figura, en aquest cas, d'Enric Valor, que ens has dut avui així. Hem parat de llegir, evidentment, de passejar, de sentir música. Hem pres nota. Moltíssimes gràcies, Àngels, per les teves recomanacions i per la teva visita d'este mes.
Moltíssimes de res, encantadíssimes de repetir i quan necessiteu alguna cosa, biblioteca està ahí per a lo que necessiteu.
Gràcies.
De res.
Siguiente pàgina. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Y si hay algo que va a seguir haciendo grande este proyecto, son vuestras recomendaciones. Os recuerdo que nos las podéis enviar a través de Instagram, @upvpodcast, o al mío propio si queréis también, @loslibrosdecaliope. Y también os leemos vía mail en podcast@upv.es. La primera recomendación de esta nueva temporada nos la envía Mayu, desde la Escuela de Informática, con una lectura que le ha enamorado este verano.
Hola Celia, ¿qué tal? Soy Mayu y bueno, me paso por aquí porque vengo a confesaros algo, y es que este verano no solo he estado en modo chill, playa, pues disfrutar de mis amigos, de Denia, en fin, de un sinfín de cosas, sino que también me he enganchado un buen libro. El libro se llama La cocinera de Castamar, de Fernando J. Muñiz, y la verdad es que me ha encantado. Es una novela ambientada en el Madrid del siglo XVIII y está llena de intriga, muchas. Está también llena de secretos, más aún, y hay historias de amor. Pero una en concreto es una historia de amor muy bonita. Y huele a sopa vieja, que ahora que se acerca el invierno igual es una lectura muy apetecible. El caso es que me gustó mucho, me atrapó desde el principio por su ambientación tan cuidada, por lo bien escrita que está, por lo fluido que es de leer y en concreto también por el personaje de Clara, que es una mujer muy fuerte y sensible a la vez, que tiene que pelear y tiene que hacerse paso en un mundo donde no se lo ponen nada fácil. Si os gustan las historias históricas, con un toquecillo romántico y una escritura elegante, sin duda La cocinera de Castamar es una lectura perfecta. Yo os la recomiendo muchísimo y la verdad es que creo que os va a dejar muy buen sabor de boca. Así que espero que os guste mucho y esta es mi recomendación. Un besito, adiós Celia.
Y seguimos con más recomendaciones. La de Daniel, un ensayo especialmente interesante para quienes formamos parte de la comunidad UPV.
Hola Celia, soy Daniel. El último libro que me he leído y que ha captado mi interés, por lo curioso del mismo, es la novela Oposición, de Sara Mesa. Es una crítica al mundo funcionarial y a la burocracia que invita a la reflexión, especialmente en una sociedad como la nuestra, como la española, por su situación socioeconómica y por las aspiraciones profesionales de los más jóvenes. Creo además que a la comunidad UPV le gustará especialmente. Venga, un abrazo grande.
Y la última recomendación viene con novedad, y es que con tu permiso me voy a subir al carro de las recomendaciones.
Y este mes quiero recomendarte una novela maravillosa de una de las autoras contemporáneas internacionales más vendidas. Te hablo de Atmosphere, de Taylor Jenkins Reid, autora de libros que seguro que conoces, como Los siete maridos de Evelyn Hugo o Todos quieren a Daisy Jones. En esta novela nos trasladamos al año 1980. La profesora de astrofísica Joan Goodwin comienza su entrenamiento en el Centro Espacial Johnson de Houston, junto a un grupo excepcional de compañeros. Mientras los nuevos astronautas se preparan para sus primeros vuelos, Joan encuentra una pasión y también un amor que nunca imaginó. Bajo esa nueva perspectiva, empieza a cuestionar todo lo que creía saber sobre su lugar en el universo visible. Yo os podría decir ahora mismo que ha sido hasta el momento la mejor lectura de este 2025. Yo sé que cualquier novela de esta autora es un acierto y la verdad es que no me equivoqué con esta historia porque, como os digo, es una auténtica maravilla. No solo la creación de los personajes, que tienen un bagaje muy profundo. Sus interacciones son tan acertadas, tan pensadas, tan de verdad, y la historia de amor es intensa, es dura, es preciosa. Y no me quiero dejar de lado la trama tía-sobrina, que me ha parecido preciosa. Cómo plasma el vínculo entre las dos, la prioridad que son la una para la otra. De verdad que ha sido inolvidable. Con Taylor Jenkins Reid siempre es un acierto y además tiene la capacidad de acertar en sus escenarios. Y mira que este me parecía especialmente complicado de transitar. Mujeres en la NASA en los años 80. Bueno, pues como siempre, esta mujer te traslada con sus palabras a aquel momento y entiendes tantas cosas que ni te planteabas. La verdad es que siempre me cuesta recomendar libros porque cada persona es un mundo, pero he de decir que esta historia no me ha costado nada y las personas que me han hecho caso cuando se lo he recomendado lo han disfrutado, creo que tanto como yo. En serio, no os la perdáis.
Siguiente página. Sundoku. Libros y literatura en UPV Podcast.
Bueno, con esto vamos acabando ya el primer capítulo de esta segunda temporada. Un episodio con sabor a otoño, con el frío ya entrando en casa y un café caliente entre las manos. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotras. Sari Zorio ha estado en la parte técnica. Yo soy Celia Marín y nos escuchamos en unos días, en el próximo episodio que ya sabes se publicará en podcast.upv.es, también en iVoox y también en Spotify. Hasta entonces, te deseo momentos de mucha y buena lectura.
Es una producción de UPV Podcast. Gracias por escoltarnos.